Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este precioso tiempo en el que Él tuvo a bien reunirnos alrededor de su hermosa presencia para edificarnos a través del estudio que Él diseñó con su poder a través de su Espíritu Santo. Padre, prepara nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu palabra, hermosa enseñanza. Gracias por mantener a tu Hijo Jesucristo morando en nuestro corazón. Mantén encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para discernir todo lo que tú nos quieres mostrar en esta noche. Quita los distractores que puedan interferir y bendice a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche. La fe puesta en Dios. Cuando no sabes a dónde acudir, corre a sus brazos. Él te estará esperando. Dios te dejó la fe para confiar en Él y acudir en cualquier momento. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En su palabra, Dios nos revela acerca de la gracia destinada a nosotros, así como sus grandes promesas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En los tiempos actuales observamos cómo el mundo confronta dificultades económicas, de salud, de seguridad, aunado a la incertidumbre. Pero cuando depositas tu fe en Dios, todo favor es para bien. En el libro a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo en sus manos preciosas. En la actualidad, las grandes empresas se están enfocando en identificar la salud intelectual de sus empleados y que repercute evidentemente en lo emocional, ya que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor afecta nuestras capacidades. Hace un par de días acudimos a una reunión y lo primero que percibimos en el lugar fue la presencia de la inteligencia artificial. En la sala estaba colocada una gran pantalla ambientando el momento navideño, con música, chimenea, árbol, adornos, todo estaba dispuesto. En el momento fue grato ver y escuchar lo que nos querían transmitir los anfitriones y evidentemente lo lograron. Pero no era una realidad porque no había tales objetos en ese lugar. Todo era virtual. Estamos viviendo momentos en donde impera la tecnología y qué decir de los móviles y de las redes sociales. Lo más hermoso de este tiempo es que no requerimos de tecnología, ni de redes, ni de internet para comunicarnos con Dios y la conexión es inmediata y gratuita. Las afecciones emocionales de estos tiempos traen inquietudes y debemos soltarlas de inmediato, depositándolas en las manos poderosas de Dios. Algunos creyentes se desploman bajo la presión de la adversidad, porque no tienen una relación personal con Dios y en algunos casos se refugian en distractores intentando escaparse de la realidad. En la vida hay diversas situaciones por las que atravesamos, pero la buena noticia es que tenemos un refugio verdadero al que podemos acudir y ese refugio se llama Dios. Otros, en lugar de debilitarse ante las dificultades, los motiva a depender más de su fe, centrados en el poder del Espíritu Santo que Dios, mediante su Hijo Jesucristo, nos ha dejado para siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesucristo dijo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La adversidad en la vida puede ser una carga abrumadora o un puente hacia una relación más estrecha con Dios. Cuando las inquietudes cruzan en nuestro camino, podemos escoger la manera de enfrentarlas y salir adelante. Está en cada uno verlas como una carga o como una oportunidad para acudir a nuestro refugio y orar y pedirle a Dios que se haga cargo de eso y desarrollar una relación más profunda, más estrecha con nuestro amado Padre Celestial. En la Biblia, la vida de Pablo es un modelo digno de imitar. La vida de Pablo nos demuestra que la adversidad puede ser un vínculo hacia una relación más cercana con Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del adversario, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias a las dificultades y a las adversidades que el apóstol Pablo enfrentó, aprendió que podía tener contentamiento en medio de la adversidad. Lo expresa claramente en el libro, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo podía experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en su debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo. Porque cuando somos débiles, Dios nos fortalece. Dios suplía todas las necesidades de Pablo y las nuestras, como dice en esa carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo confiaba en la fidelidad de Dios mediante su fe y sabía que Dios lo sostendría ante cualquier circunstancia, por difícil que pareciera. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Ante cualquier adversidad, recuerden este versículo, apropiénlo. En nuestro caso, Dios es fiel y siempre su mano estará cerca. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios valoraba más el servicio de Pablo que sus deseos. Dios no nos elige por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros. Sintámonos sus elegidos, sintámonos sus hijos, apropiemos que somos de ese linaje real, hijos del Todopoderoso, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, hemos sido elegidos. Él mismo fijó las prioridades en la vida de Pablo durante el proceso hacia su edificación espiritual. Cuando Pablo, inspirado por Dios, escribió las epístolas de la Biblia, estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. En el libro a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 13 al 15. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ante la adversidad, nuestra fe permanece intacta porque Dios nos fortalece. Todo proviene de Dios. Alentémonos unos a otros, sabiendo que Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, y todo se aligera y se vive con Él en victoria. Principio para impedir que venga la amargura o la hostilidad a nuestra mente. Dios podría haber impedido que ese aguijón continuara molestando a Pablo, pero lo permitió para que él no fuera soberbio en su ministerio y en su relación personal con él. Dios utiliza todo para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Muchas de las vivencias nos ayudan a fortalecernos y nos capacitan para adquirir cada vez más fe y de esta manera llenar nuestro corazón de amor y de paz. Dios se goza en sus hijos intercesores y consoladores. En la segunda carta de Corintios capítulo 1, 3 y 4 y versículo 8 nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ante la adversidad, Dios tiene el control y el propósito específico para tu crecimiento en la fe. El apóstol Pablo pudo haberse jactado de los éxitos durante su ministerio, pero Dios también utilizó al aguijón para que él aprendiera a depender solo de Dios y del poder del Espíritu Santo, con el fin de lograr el propósito que le había sido trazado para cada lugar en donde predicó el Evangelio. Aguijón. Hay cerca de 15 versículos en la Biblia que nos hablan sobre el aguijón. Uno de los significados que llama más la atención es comparado con un escorpión y el daño que puede hacer. El apóstol Pablo lo utilizó para referirse a una prueba o a una debilidad. Bíblicamente, el aguijón alude a quien porfía contra la razón o a un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. El gozo de Pablo ante las adversidades en sus cartas, él insistía en gozarse en el Señor siempre, pese a lo que pudiera suceder. Grande fue su fe. En el libro a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es probable que una persona esté experimentando algún tipo de circunstancia adversa. Por un tiempo puede intentar controlarla, echando mano de sus propios recursos. Mas, sin embargo, en última instancia, esos procedimientos fallarán. Algunos podrán ponerle más leña al fuego. La mente no descansa. Acudamos a nuestro refugio. Acudamos a Dios. Si creemos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, por fe el poder asombroso del Espíritu Santo está a nuestra disposición para equiparnos, para transformarnos y sostenernos al confrontar cualquier inquietud. Mantén una relación estrecha con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Conozcamos más del apóstol Pablo a través de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, sus cartas, esas epístolas de las que hemos leído y escuchado, reconocidas en la Biblia como las cartas paulinas. Vayamos a ver, en resumen, una semblanza de estas epístolas. La primera epístola a los tesalonicenses. Pablo da consejos a los cristianos de Tesalónica en cuanto al retorno de Jesucristo al mundo. En la segunda epístola a los tesalonicenses, prepara a los creyentes para la venida del Señor. En la primera epístola a los corintios, trata los problemas que la iglesia en Corinto estaba enfrentando, la disensión, la inmoralidad, los problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu Santo. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo escribe sobre su relación con la iglesia de Corintio y los efectos que algunos falsos profetas habían tenido en su ministerio. En la epístola a los Gálatas expone la libertad con respecto a la ley del creyente en Cristo. Pablo declara que es solo por fe, que todos los creyentes por fe son reconciliados con Dios. En la epístola a los Filipenses enfatiza el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las situaciones de la vida. Y Pablo la escribió mientras estaba en la cárcel, mediante la inspiración de Dios nuestro Señor. En la epístola a los Colosenses, Pablo les dice a los creyentes en Colosas que pongan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. En la epístola a los Efesios, el tema central de esta carta es el propósito eterno de Dios: juntar de muchas naciones y razas la Iglesia Universal de Jesucristo. En la epístola a Filemón, Filemón es instado a perdonar a su esclavo, Onésimo, quien había tratado de escaparse, también a aceptarlo como un amigo en Cristo. En la epístola a los Romanos, en esta importante carta, Pablo le escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu, que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol les reitera la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos liberta de nuestros pecados. En la primera epístola a Timoteo, esta carta sirve como guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. En la segunda epístola a Timoteo, en ella él da un último reto a sus compañeros de trabajo. En la epístola a Tito, Tito estaba ministrando en Creta. En esta carta, Pablo le aconseja cómo ayudar a los creyentes en Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es considerado como un libro histórico dentro de la Biblia. Los Hechos de los Apóstoles, particularmente a partir del capítulo 13, son los hechos realizados por Pablo. Los hechos transmiten un conjunto notable de informaciones sobre él, desde su conversión en el camino a Damasco hasta su llegada a Roma como prisionero. Ciertos pasajes de los Hechos de los Apóstoles marcan el estilo particular del cristianismo que Pablo predicaba. El Evangelio de la gracia de Dios, que equivaldría al acento que Pablo ponía en la justificación por la gracia y no por las obras de la ley. Libro que relata cuando Jesús se ausentó de sus discípulos. El Espíritu Santo vino a morar en ellos. Este libro fue escrito por San Lucas, inspirado por Dios, como complemento a su evangelio y relata eventos claves en la historia y trabajo de la iglesia cristiana primitiva y cómo se propagó la fe en el mundo mediterráneo de entonces. A la fecha, los cambios se encuentran presentes en cada momento. Es evidente la influencia de distractores para no conocer más de la palabra. En las redes sociales permean grandes masas, los conflictos sociales ya no impresionan, las divergencias teológicas ya no producen controversias, pero hoy como nunca, los hombres están buscando algo que traiga paz a sus corazones y cambie sus ansiedades. Nosotros, que hemos recibido a Cristo, debemos aprovechar las grandes oportunidades que estos tiempos nos están trayendo. Y nunca como ahora los creyentes que viven al lado de Dios resplandecen como luminares en el mundo. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ustedes son luminares en el mundo, porque Dios ya los apartó para Él. El apóstol Pablo encontró el gozo de su vida para Cristo. Él solo anhelaba el vivir para Dios, no importando a qué precio o qué costo. Por esta razón, Dios hizo tan grande uso de él. En el libro de los Hechos a los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24, Pablo nos muestra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuanto tienes la seguridad por medio de la fe de que Dios es tu refugio y tu fortaleza, la confianza se enciende de inmediato y viene la paz, viene esa calma y te haces lleno del fruto precioso del Espíritu Santo, que es la paz, la paciencia, el amor, la fe, el gozo, la bondad, la benignidad, la templanza y la mansedumbre. En el Salmo 27:8 nos dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios. Estamos inmersos en muchas actividades. El correr es nuestro principal afán en estos días. Pero esto en ocasiones nos engaña. Nos gusta hacer cosas de ese viejo hombre que éramos antes de caminar al lado de Dios. Pero ante los ojos de Dios, es mejor un creyente que vive para Cristo que uno que está ocupado en muchas actividades y tal vez vanas, como dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Somos preciosa familia de Dios. Él no se limita por el número de personas. Contrario a lo que muchos piensan, Dios no necesita muchos hombres, ni a hombres con cualidades, sino que los que le siguen tampoco necesita de personalidades. Él solo está buscando corazones entregados a Él, hombres conforme al corazón de Dios, para su honra y su gloria. En el capítulo 7 de Jueces tenemos un ejemplo muy claro de cómo Dios no está limitado por el número de personas, para ser exactos, pocos, pero con su amor y su paz en su corazón. Recordar este ejemplo en el libro de Jueces nos llena de gozo. Gedeón tenía un ejército de 32.000 hombres dispuestos a luchar contra un ejército mayor en números. Dios había mandado a Gedeón destruir a los medianitas, pero Gedeón estaba más confiado en sus 32.000 hombres que en el poder de Dios, por lo cual Dios solo le dejó 300 hombres que no le robaran la gloria a él, que tendrían que depender completamente de él y a través de los cuales Dios podría luchar. Y la victoria se presentó. Esto lo pueden ver claramente en los capítulos 7 y 8 del libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Saben, nuestra relación diaria con Dios debe ser una experiencia cada día. En la segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 9. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo le dijo a Pedro que no le dijera a nadie que él era el Mesías, y esto cambió los planes de Pedro. No es posible cumplir nuestros planes y los planes de Dios. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La fe es el motivo más poderoso que nos lleva a caminar al lado de Dios y a acrecentar nuestra fe. Pablo entendió de una manera muy real que él no debía confiar para nada en sí mismo. En el Espíritu Santo le reveló muy claramente que el mal estaba en él, que Saulo era un impedimento para el trabajo de Dios y que todo lo que él necesitaba hacer era confiar en Dios. Recordemos el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalezcamos nuestra fe en nuestro amado Dios. Nuestro refugio es Él. Pues vayamos a nuestras peticiones. Antes haremos, pues, una mención. Preciosa familia de Dios, hijos de Dios, Padre, y coherederos de su Hijo Jesucristo, guiados con su precioso Espíritu Santo, sintámonos orgullosos y agradecidos por su poder en nuestras vidas, por su gran amor y misericordia, y que sobreabunde la gracia para seguir siendo sus amados. Su preciosa dirección nos permitió edificarnos a través de su palabra a lo largo de este año, incrementando nuestra fe, que nos provee de las fuerzas y fortaleza para mantenernos seguros a su lado. Estamos ciertos, con la gran dicha de saber que nuestro amado Padre se encarga del hermoso plan que tiene para cada uno de ustedes. Oren para mantenerse unidos a Él, porque cuando oran, hablan con Él. Y lean para que ustedes le escuchen a Él, sientan sus preciosos abrazos y su hermosa compañía. ¿Y qué decir de sus preciosos cuidados para ustedes y sus familias? Amén, Dios. Ámense a ustedes mismos y amen a su prójimo con el entrañable amor de Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. En este tiempo hermoso, en donde todo es alegría para muchos, en el tiempo en el que estamos más receptivos, en el tiempo en que estamos más sensibles, reconozcamos que la verdadera Navidad es Jesucristo morando en sus corazones. Pues vamos a nuestras peticiones de esta noche. Amado Dios, agradecidos estamos porque tu gran amor y tu fidelidad nos conmueve, por tu preciosa dirección, por mantenernos unidos, por confiar, Señor, en esa fe que dice tu palabra, porque juntos vamos seguros y firmes caminando a tu lado, porque reconocemos que tú moras con nosotros Y en esta hora queremos doblar rodilla de manera espiritual para postrarnos con toda humildad ante ti, acudiendo, Señor, porque sabemos que tú nos contemplas, porque tú nos perdonas, porque queremos agradecerte, porque queremos venerarte y honrarte, porque queremos orar con esa acción de gracias y ruego por todas las necesidades de tus hijos aquí presentes y de sus amadas familias representadas. Por fe, agradecemos que nuestras oraciones suben ante ti con ese olor fragante del incienso de nuestras lámparas encendidas, con el aceite rebosando que es tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Agradecidos por las oraciones contestadas y por las que te encuentras resolviendo en tus tiempos perfectos. Padre, Dios verdadero y todopoderoso, bendice a las personas que participan en el estudio de tu preciosa palabra. Gracias por la llenura de tu Hijo Jesucristo en sus corazones, luminares preciosos para sus familias y seres queridos. Manténlos con el precioso fruto de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por todo lo que recibimos, porque tú nos los das en abundancia. Clamamos en este momento por las personas que no tienen nada y a nadie, por los que viven en soledad, por los que no tienen un techo, por los que no tienen alimento en sus mesas. Estamos agradecidos porque tú, Señor, eres un gran proveedor. Con nuestros sentidos espirituales clamamos a ti, amado Dios, para que a través de tu Hijo Jesucristo bendigas a nuestro país, para que tú bendigas a las personas que tú, Señor, has permitido que estén dirigiendo. Toca sus mentes, calienta sus corazones, Señor, para que ellos sirvan a nuestro país. Gracias, Padre, porque levantamos los brazos y doblamos rodilla. Pedimos y rogamos por un gobierno útil y eficiente, que te sirva a ti y a los mexicanos, y que vele por los intereses de los ciudadanos, que prevalezca en ellos un corazón humilde y contrito para servir, que en nuestro país brille tu luz grandemente, así como tu gracia. Padre, clamamos por tu mano poderosa tocando el clima en todo el mundo. Gracias, Padre, porque tú nos abrigas con tus brazos. Padre, pues gracias porque mantuviste, pues hoy firme a ese país, a San Francisco, Señor, con ese, pues temblor que hubo allí y porque no hubo manifestaciones de ningún tsunami alrededor de California. Gracias por tu mano poderosa sosteniéndolo todo. Clamamos orando sin cesar por los que sufren en aquellas latitudes en donde hay división, sometimiento, guerra. Solo tu Padre hermoso conoces sus propósitos. Muéstrales tu luz y la verdad de que solo tú venciste el pecado y venciste la muerte. Gracias, Padre. Danos provisión, dirección y mantén tus propósitos divinos en nuestras vidas. Gracias por llamarnos hijos, coherederos con tu Hijo Jesucristo, agradecidos por nuestros corazones restaurados en la fe. Manténnos humildes sirviéndote y dando frutos. Dios, continúa tu obra preciosa en nosotros. Amado Padre, dejamos en el bendito hueco de tu mano poderosa nuestras relaciones familiares, a cada integrante de nuestra familia, Señor. Abrázanos en amor, guíanos, danos dirección, Padre, para que tú nos otorgues el discernimiento para conducirnos en obediencia y en amor. Gracias por reinar en nuestros hogares, en los cuales tú traes el amor y la paz, y donde sobreabunda tu misericordia. Gracias por conservar la unidad familiar. Que nuestros pensamientos sean buenos y honorables ante ti. que sea tu precioso Espíritu Santo tomando el control de nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, el control de nuestra seguridad. Blinda nuestras vidas con tu sangre preciosa, llena nuestros corazones de tu hermosa presencia. Levanta en fe a tus hijos que se encuentran en tribulación y por tu gran misericordia cubre sus necesidades y con tu llenura consuela a tus hijos que han perdido un ser querido, sobre todo a los que no te conocen. Pedimos porque se abran esas puertas laborales, que dirijas a los que tienen deudas financieras, que sobreabunde, Señor, tu mano poderosa en todas esas personas. Señor, levántalos en la fe, que se hagan ellos tu perfecta y absoluta voluntad. Gracias, Padre, por guardar y encriptar nuestros datos personales y sensibles en este mundo tecnológico. Bendice los trámites que se encuentran realizando tus hijos aquí presentes y guarda su seguridad. Dios bondadoso y misericordioso, agradecemos por el cerco de salud, de protección, de provisión que sigues manteniendo para todos tus hijos aquí presentes y por sus familias aquí representadas. En esta noche, Padre, pedimos que nuestra salud sea conservada, que sigas derramando en cada uno de ellos de tu bálsamo bendito de sanación, de tu fuente sagrada en su cuerpo y en su alma. Dios, agradecemos por haberte hecho cargo de las funciones preciosas y vitales de nuestro cuerpo. Gracias, Padre, porque cada latido de nuestro corazón es una alabanza para ti. Agradecidos estamos por nuestra salud, por los tratamientos y por tus preciosos cuidados para Gustavo y Juan Carlos Gómez, para Luz González, para Gelos y Emita Parra, para Alejandro Chávez y Leslie Cortés, para Oli Herrera, para Connie Valderrama, para Yolita Bermúdez, para Andy Arroyo, para Raquel Aguilar, para Magdalena, Estelita y Gloria, para Ticha y Solecito, para Clarisa, para Francisco López, para María Elena Espinosa, para Carmen Gutiérrez, para María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, para Dulce, Evita y Jorge Cobos, para Gloria Fajardo y Evita Cobos y Jaimito, para Alexis, Pepe y Sergio, para Clarita Galván, para Claudia y Lalo Flores, para Lupita, Adriana y Maribel, para Almita de la Cruz, para Eduardo y Sofi, sus hermanos, por Juanita Vanegas, Betty y Emilio, por Marianita y Kenai, por Juan Emilio, por Lupita Valtierra, por Maribel Espinosa, por Marianita y Ana Belén, por Rodrigo y Abril Pérez del Castillo, por Tocho y Tochito, por José Ramírez, por Isabel Bovier, por Imeldo Ortiz, por la restauración de la salud de todas las personas que han sido intervenidas, por la salud de Maru y de Isabel del Olmo, por Araceli Cepeda, por David Mendoza, por Nuncio Rosel, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil y por la efectividad de sus tratamientos, por la restauración de la salud de Carmina, por la salud de Ceci, por Fernando, Adriana y Gabriel, por Marce, Rodrigo y Lucio, por Karim, Alexander y Fernando. Y gracias Dios, porque Lili salió muy bien en su cirugía y por el inicio de las terapias para Noemí y por la recuperación del pequeño Iker que está hospitalizado y por todas las personas que te hacen presentes, tus hijos en esta noche. Padre, guía a los médicos en el mundo entero. Por favor, Señor, que todos recuerden esa ética, Señor, y ese amor a tus hijos, y que sea una prioridad la atención de los enfermos sobre todas las cosas, y la abundancia de medicamentos e insumos con esas puertas abiertas en los hospitales para que todos reciban una cálida atención. Gracias, Padre, porque en estas fechas hay personas que acuden a los hospitales a hacer una obra de caridad por todos los que llevan a los familiares buenas nuevas, a todos los que los apoyan con algún pues bien para ellos, Padre. Gracias por guardar en el bendito hueco de tu mano poderosa a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes, Señor. Gracias, gracias por tu amor, por guiarlos, por darles la prudencia, la sabiduría, la inteligencia, el juicio, la equidad y la ciencia, Padre. Provéelos de seguridad y protección. Aléjalos de la información y cierra el acceso a todo lo que pueda dañarles. Gracias por cuidar sus entradas y salidas en todos sus caminos. Dejamos en tus preciosas manos a tus hijos emprendedores, que se siga realizando el siglo económico en sus negocios para que sean prosperados en todo lo que realizan. Gracias por tus propósitos y tus manos en ellos. Levántalos, Padre. Amado Padre, gracias por mostrarnos a tu Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por fortalecer a las personas que tienen inquietud, desaliento. Gracias por levantarlas en la gracia. Siempre nos faltan palabras para agradecer en tu nombre precioso, ya que vemos tus manos sobre nuestras vidas, porque sin duda tú levantas tu luz maravillosa sobre cada uno de tus hijos aquí presentes. Gracias, Señor. Síguenos motivando a buscar este alimento que solo puede venir de tu palabra. En esta noche dejamos en el bendito hueco de tu mano poderosa todas las necesidades, oraciones, peticiones, agradecimientos y anhelos del corazón de tus hijos aquí presentes, pidiéndote esto, no por nada que hubiésemos hecho, sino por el nombre precioso que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche y los prepare para el día de mañana, resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección, y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Buenas noches. Les quiero informar que por las fechas navideñas, el próximo 12 de diciembre sí va a haber estudio, es jueves. Y el 19 y 26 de diciembre no habrá estudio. Y regresamos hasta el 2 de enero, jueves 2 de enero. A las personas que están tomando clase, la próxima semana será la última semana de clase y regresamos en la semana del 6 de enero. Pues si gustan hacer pues alguna petición especial o quieren que oremos por algo en particular, adelante, por favor.
Buenas noches, Laurita.
Buenas noches, Clarita. Que Dios te bendiga.
¿Cómo están? Gracias. Mira, aquí un poquito enferma de la garganta, pero escuchando el contenido de hoy, realmente no cabe duda que es mágico, que andamos por fe y no por vista. No sabes cómo reconforta de verdad todo lo que nos das, tu tiempo, tus palabras, muy reconfortante al alma. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te dé la fortaleza para que nos sigas dando todo esto que es tan tuyo, tan tu tiempo, tan todo. Te lo agradezco de corazón. Muchas, muchas gracias.
Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tus palabras, porque pues yo le doy gracias a Dios por permitirme realizarlo y por estar aquí, permitirme estudiar y prepararme cada día más para poder compartir, porque pues esta es una obra de Dios, no es mía, y pues estamos muy agradecidos por ello y sobre todo por este año que pues termina y terminar pues escuchando su preciosa palabra y alentándonos y el reconocer el verdadero significado de la Navidad, que es Jesucristo morando en nuestros corazones. Que te
Sí,
mejores,
muchas gracias,
Clarita.
Maurita.
Que Dios te
Gracias.
bendiga.
Gracias, buen descanso.
Muchísimas gracias, Dios te bendiga.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Laurita. Como
Buenas
siempre, dando
noches.
gracias por tus palabras tan acertadas.
Buenas noches, Yolita. Que Dios te colme de abundante salud. Dios te bendiga.
Gracias.
Hola, Laurita, buenas noches. ¿Cómo estás?
Ay, Lupita, muy buenas noches, aquí a tus órdenes. Gusto en saludarte y me da mucha alegría que puedas estar aquí en el estudio y pues seguimos orando por ti.
Te agradezco mucho, Laurita. Siempre muy asertivas las palabras que y precisas que siempre nos das, nos dices. Precisamente son situaciones que uno vive a diario y hoy precisamente que entro a escuchar la palabra a través de ti, dijiste algunas situaciones por las cuales uno vive. Y dices, híjole, hoy tenía que haber entrado, ¿no? Hoy tenía que haber estado aquí. Las semanas pasadas, pues por una u otra situación, pues no se puede, pero yo creo que estando en donde sea, siempre hay que buscar la manera de poder escuchar la palabra a través de ti, porque sí, reconforta y pues son muy, muy exactas, muy precisas para lo que uno está viviendo. Y pues, únicamente te doy las gracias, Laurita. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igual que te siga dando esa capacidad para poder seguir conociendo la palabra de Dios a través de ti. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo, Laurita. Muchísimas gracias y buenas
Lo
noches a
recibo con
todos.
mucho cariño y te envío otro. Que Dios te bendiga.
Gracias, Laurita, igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches.
Laurita, muchas gracias. Que descanses. Que Dios te bendiga.
Muchísimas gracias, Abrilita. Te mando un abrazo con mucho cariño y espero nos podamos ver pronto. Lo voy a poner en oración para que así sea y para que nos demos un buen abrazo.
Con todo gusto, ahí estaré esperándote cuando tú gustes.
Muchas gracias. Buenas noches.
Bonita
Que Dios
noche.
te bendiga a ti y a tu familia.
Gracias, bonita noche a todos.
Gracias.
Gracias, tía, por siempre estar atenta a orar por nosotros y poner tu fe por otras personas. Agradezco que oraron por mí hoy porque hubo un problema acá con la naturaleza acá en Washington, pero alguien puede tener fe que el Señor va a obrar y así fue, parando un tsunami. Por eso le alabamos en esta hora y damos testimonio y gracias al grupo también, porque muchos están al pendiente de otros.
Pues gracias a Dios, Betty, tú sabes cómo trabaja Dios y pues su oído está atento porque tenemos más de 39 versículos en la Biblia que hablan de que su mano nunca se encoge, ¿verdad? Para socorrernos y nuestro precioso refugio, de verdad, es que cada vez que tengamos algo, corramos a Él porque nos está esperando con los brazos abiertos.
Le mando un fuerte abrazo, señora Laura.
Muchísimas gracias, Almita. Buenas noches. Dios bendiga a usted y a su familia.
Una linda noche.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga.
Buenas noches.